Y bueno, el día de hoy, como cada mes, tenemos el gusto de platicar con Farah Safi. Ella es una dietista registrada y es egresada de la Escuela de Nutrición de la Universidad Metropolitana de Toronto. Y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la nutrición infantil, porque los niños ya están por regresar a las clases, ya está por comenzar el nuevo ciclo escolar y por supuesto, eso tienen los padres, pues con miras, ¿verdad?, a proteger mejor a nuestros hijos ahora que, pues, además estamos todavía en tiempos de enfermedades y demás. Así que Farah Safi, good morning, how are you?
Good morning, I'm well, thank you, Sylvia. Thanks for having me today.
And we're going to be talking about this interesting topic for, especially for parents, right? So kids are returning to school in a few weeks, and now that we are still dealing with COVID and, I mean, many more struggles related to healthcare. So, and we want to help our kids to be in a better shape and be more protected against these viruses and everything. So what would be your recommendation and any recommendation for parents right now?
Yeah, great question. So I think, yes, it is getting closer to going back to school. So I can definitely feel the anxiousness of, the students and the parents. So I think despite what you may see or hear online or in the media, there's no single food, supplement, or natural health product that will prevent or cure or treat COVID or any of the other viruses, unfortunately. So many different factors actually play into supporting an immune system, which is kind of what we want to focus more on. So some of these factors, of course, include healthy lifestyle habits, such as exercising, getting enough sleep, managing stress, eating a balanced and healthy diet. And this is obviously important for both adults, parents, as well as children. And while there's a lot of things that we can't control in terms of the pandemic that we have all been going through, we can control, for example, what types of foods that are brought into the home, the time we go to bed, and how much screen time we have. So I think the more consistent that families are in their eating behavior, such as not skipping meals, for example, the more likely they are to make better eating choices and have control over things like their portions. And so I think whether or not kids have returned back to school, which they will in a couple of weeks, it is important to make. So I think whether or not kids have returned back to school yet, the important thing is to make sure that we're focusing on those healthy habits like screen time, what time they go to bed, managing stress, having meals together as a family, for example, as much as possible. And then, going back to school, I think will hopefully become easier when we focus on these kinds of healthy habits.
Yo le decía que sí, ahora que estamos teniendo, bueno, problema, estamos todavía luchando con el COVID y otros problemas de salud pública, por supuesto. ¿Qué recomendación le podía dar a los padres, así como de primera instancia, ahora que los niños regresan a la escuela? Y ella dice, bueno, pues dice ella, yo entiendo que hay mucha ansiedad, de que pudiera haber ansiedad de los padres por ahora que viene el nuevo ciclo escolar. Y dice, y después, independientemente de lo que se pueda ver en los medios de comunicación, en las revistas o en las redes sociales sobre cómo proteger a los niños con algún producto en específico, dice, la realidad es que no hay nada que evite la circunstancia en la que estamos viviendo y no hay nada mejor que tener hábitos saludables. Dice, y eso incluye desde el dormir adecuadamente, la cantidad de horas necesarias, hacer ejercicio y, por supuesto, intentar llevar una dieta lo más balanceada posible. Y eso también dice, no es solamente para los niños, sino también para los padres. Y dice, por supuesto que hay factores que no se pueden controlar, pero hay otros que sí, y hay que hacer caso de eso. Por ejemplo, hay que controlar la comida que llevamos a la casa, el tiempo de pantalla que pasan nuestros hijos. También dice, por ejemplo, evitar hábitos malos, como por ejemplo saltarse las comidas o cuidar el tamaño de las porciones. Y dice, independientemente o no de que estemos en un periodo de clases o no, en ciclo escolar andando o no, eso hay que mantenerlo siempre y eso nos ayuda a estar mejor protegidos. Y dice, como familia también es importante, dice, es muy bueno que las más número de veces posibles que podamos comer en familia, todos juntos sentados a la mesa, dice, eso también es sumamente útil. Bueno, ahora preguntémosle entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres relacionado con la dieta de sus hijos? So, what are the most common mistakes parents do in their kids' diet?
I think this is not so much like a mistake. It happens, we're human. But I think sometimes with parents, they try to kind of pressure or bribe their children to, for example, eating a certain type of food that they want them to have that they think is healthy, or maybe asking them to finish their plate. I think the more a parent pushes a child to do things like this, the less likely a child is to eat them. So from just like a behavioral perspective, the less likely the child will be. And it's important that the parent instead tries to focus on creating a warm and inclusive and judgment-free environment for their
Wow,
child
okay.
to to grow.
Decía que no es un error, sino más bien es algo que sucede. Y dice, yo veo que los padres tienden mucho a presionar a los hijos para que coman cierto alimento o para que se termine la comida que tienen en su plato. Dice, y eso lejos de crear buenos hábitos, dice, lo que se ha visto, lo que se ve es que mientras más presión haya, pues lo menos que obtenemos de los niños en cuanto a querer la comida o a recibirla o a adquirir buenos hábitos alimenticios. Dice, entonces, mientras más podamos trabajar por crear un ambiente cálido, inclusivo y que se puedan escuchar las, pues ahora sí que los gustos, las necesidades, etcétera, un ambiente de conversación, de comunicación, pues es lo mejor que puede también suceder para nuestros hijos al respecto de esto. Lunch could be a tricky thing because some parents have to work, so they don't have any time to prepare like a very detailed lunch. And maybe, and also, of course, kids prefer to eat some sweets and any other kind of junk food. So what would you recommend as related to lunch?
Yeah, I think when it comes to lunch, it is important to make sure that you're planning ahead. So if there is a certain day in the week that you can take some time off so that you can prepare some meals and have some, you know, for example, extra vegetables set aside, whether it's cooked or fresh vegetables, but then making sure that you're always following elements of a healthy, balanced meal. So remembering the healthy plate model, making sure there's always some kind of whole grains in the child's lunch, some vegetables that they're willing to eat or enjoy, and then maybe adding like a dip, like a hummus or a peanut butter with that to increase the likelihood of eating it, some protein. So for example, a plant or an animal source, chicken, fish, beans, lentils, tofu, those kinds of things. And then as well as maybe thinking of, if you can, including some milk and alternatives. So for example, a yogurt or some milk, if that is what they enjoy eating.
You mentioned plant-based protein instead of animal protein. Is there any reason for that?
Yeah, so they both have their place, both animal-based proteins as well as plant-based proteins. But what we do know is that a lot of people, our diets are not as high as it should be in terms of plant-based foods, especially mm-hmm. plant-based proteins. So that's where things like, you know, tofu, beans and lentils, those kinds of foods come in, and how they're also very convenient, for example, like you can use them and incorporate them into things like soups and stews and salads quite easily. So mm-hmm. I think those are also good options that we should be using more often.
They're versatile, right?
Absolutely.
Okay, le preguntábamos entonces qué hacemos con el lunch, porque los niños o los padres, bueno, suelen no tener tiempo, completamente comprensible, ¿verdad? Pero qué hacer con el lunch de los niños para que no se llenen de dulces y comida chatarra. Y dice, bueno, yo creo que lo más importante es planear desde antes, ¿no? Tener una planeación a futuro. Dice, por ejemplo, un día a la semana dedicar un momento para planear qué es lo que le vamos a enviar a nuestro hijo durante la siguiente semana, por ejemplo, a la escuela. Dice, siempre tener una cantidad extra de vegetales en nuestro refrigerador, ya sea que estén precocidos o no, pero siempre algo verde, algo de verdura, eso puede ayudarnos mucho para poder complementar el lunch que le enviamos a nuestros hijos a la escuela. Dice también algo como el hummus, también como la mantequilla de maní, también puede ser útil, y por supuesto algo de proteína. Y comenzó a mencionar proteína como el tofu o como las lentejas, y yo le dije, estás mencionando proteínas que son a base de plantas en vez de proteína animal, ¿hay alguna razón para eso? Y ella nos dice que la gente usualmente no suele pensar en este tipo de proteínas a base de plantas, ¿no? O proveniente de las plantas, o vegetarianas, por así decirlo, y que realmente son alimentos muy versátiles, son convenientes y que se pueden preparar de muchas maneras y estamos dándole a nuestro organismo proteínas. Entonces, dice, son muy útiles. Y bueno, también de pronto pudiéramos utilizar alguna variante de la leche como el yogurt, y eso también pudiera ser muy útil para enviar a los niños al lunch. Ok, estamos platicando con la doctora Farah Safi. Ella es dietista, ella es, por supuesto, colaboradora de Unison Community and Health Services. Y bueno, además de eso, bueno, ella es egresada de la Universidad Metropolitana de Toronto. So Farah, you were telling me that you want to add something else about the question related to the mistakes or misunderstandings that parents do with their kids' diet.
Yeah, I think just to add to that, I was just going to say that it's important to try to offer new foods like one at a time. So that was coming back to the question of, you know, not like bribing or pressuring kids too much to eat foods that you want them to eat. So offering foods one at a time and will help them more like become more likely to accept it, especially when you pair it with a food that they're already familiar with. And then also remembering that the children are more likely to eat new foods when they are actually hungry. So mm-hmm. I think those are some strategies that we could use that could help. And then I think also most parents just overestimate how much food their child needs, which kind of leads to kind of this anxiety that parents have. And then, you know, pressuring the kid to eat more than they think that they might that they may need, sorry.
Dice, lo que pueden hacer ellos es ofrecerle a los niños una comida o un alimento nuevo a la vez al niño. No ponerle varios alimentos a la vez porque eso pudiera generar como un poco más de rechazo de él. Dice, sobre todo cuando es un alimento nuevo, ponerlo en el plato con comida que sea gustada por él o común para el niño, eso puede hacer que la pueda aceptar de una mejor manera. Y dice, lo que también se tiende a ver es que se sobreestima la cantidad de comida que el niño necesita y por lo tanto se genera más presión en el niño para que coma y entonces eso genera como este ambiente de ansiedad y de estrés. Okay, so another one of my questions is that some kids are more active than others. Some kids prefer sports and some kids prefer reading, for example. So depending on their activity level, we should adapt their diet, or is it the same for everyone?
Yeah, I think that's a good question. So definitely physical activity in adults or children, it does affect the calories that you need and how much you're going to eat and how much appetite you have. But generally, as a rule of thumb, we usually tell most parents that they should just stick to the 3 meals a day, so breakfast, lunch, and dinner, and then maybe depending on the child's appetite and their activity level, adding as well 2 to 3 snacks in a day. And then again, so that's what we recommend for most kids. But then if you are finding that, let's say your child is going through a growth spurt or, you know, they're, you know, playing a lot of sports or they're active, then for that, in that case, I would say the portions would probably reflect that and that they would be probably bigger, right? And just allowing the child to decide how much they want to eat in terms of just following their own hunger cues and eating what the amount that they need to feel set, to feel full. Yeah.
Okay, le decía yo que si dependiendo del tipo de actividad que tenga nuestro hijo, si es muy deportista o no, prefiere otro tipo de actividades, dependiendo de eso deberíamos de adaptar su dieta. Y entonces ella dice, pues bueno, en general, lo que se recomienda es que haya desayuno, almuerzo y cena, además de dos a tres snacks al día para cada niño. Y dice, dependiendo si nuestro hijo juega muchos deportes, por ejemplo, es un niño muy activo, entonces pues sí, tal vez las porciones tendrán que ser ligeramente mayores. Y bueno, eso se irá adaptando y se irá viendo para que el niño se sienta bien cuando esté comiendo. How can we identify that our kid is not eating because he's anxious or because he's nervous or because just he's bored, and instead of that, it is eating because he's hungry?
Yeah, that's a good question. So I think it goes back to creating a healthy environment for the child and providing that, you know, structure in terms of these are the meal times and, you know, if they're going to have snacks, those 2 to 3 times that they're going to have snacks and only allowing them to eat at those times. So I think the structure and the consistency is very important because kids need structure and, you know, providing them with the healthy options instead of, for example, junk food and just not bringing as much of those kinds of foods in the house as much as possible. And that's how I think we can, as parents, try to help them in the best possible way in making the healthy choice the easier choice.
Oh, okay. Le decía yo que, bueno, relacionado un poco con la respuesta anterior, es cómo podemos asegurarnos que nuestro hijo está comiendo porque tiene hambre y no porque se siente ansioso, está estresado o porque simplemente está aburrido. Y decía, bueno, yo creo que todo se resume a regresar o crear un ambiente saludable para nuestro hijo. Los niños necesitan estructura y, por lo tanto, si tenemos establecer ciertos horarios para todas las comidas y los snacks y permitirles a ellos comer justamente a esos horarios, que se ciñan a esos horarios y evitar, por supuesto, traer comida chatarra a la casa, pues también para evitar tentaciones, ¿no? Que los niños, dice, los niños necesitan estructura, así que lo más que podamos darles eso, pues mejor para ellos. Okay, another of our questions is, you mentioned the snacks, 2 to 3 times a day, a snack. So what would you say that it's like an ideal snack? Because a snack could be like French fries, or it could be, I don't know, cucumber or something like that.
Yeah, good question. So I think choosing nutritious snacks can help children manage their hunger and prevent overeating at the meals. So definitely snacks play a big role in the diets of growing children. And snacks should provide them with carbohydrate to give them energy, as well as so energy for their muscles and their brain, along with some protein and some healthy fats to slow the digestion and to help you feel full for longer. So for example, in terms of ideas, so yogurt and a handful of nuts or seeds, cheese and some whole grain crackers, raw vegetables with some hummus, if that's what they enjoy, and then a medium-sized fruit, for example, that could be another type of snack that they could have with cheese or with you know, peanut butter if they wanted, or even without if that's what they wanted, or like a homemade smoothie as well. That would be an example of another good snack.
Okay. Le decía que había menos, nos había mencionado acerca de los snacks y cómo podemos identificar un snack saludable, un snack conveniente. Y ella dice, bueno, sí es importante que sea un snack nutritivo. No es lo mismo un pepino que las papitas fritas, que era lo que yo le decía. Y dice, bueno, tiene que ser nutritivo, hay que evitar que esté comiendo. Los snacks ayudan a que después en las comidas grandes, digamos así, en las comidas principales, ellos coman de más. Eso los mantiene llenos por más tiempo y además de que les da los carbohidratos necesarios para que puedan sus músculos y el cerebro y todo el cuerpo, el organismo, pueda tener la energía suficiente para funcionar. Dice, entonces, nuestros snacks deben de tener proteína y algunas, carbohidratos, proteína y algunas grasas saludables, que eso nos va a permitir sentir satisfechos o les va a permitir sentirse satisfechos por más tiempo. Algunos ejemplos pueden ser nueces, queso, algunas galletas integrales con algunos vegetales, o por ejemplo mencioné el hummus o la mantequilla de maní, alguna fruta de tamaño mediano que también pueden completar con algo de queso, por ejemplo, y bueno, menciona también los panes o las harinas integrales, también eso puede funcionar. Ok, and what about water, because I know kids are reluctant to drink just water, right? And they prefer juices or whatever. So what do you think about it?
Yeah, so I think when it comes to juice, like you said, they love juice. So it is something that we, you know, try to say limit to parents as much as possible. You know, but if they've already been introduced to juice and they know about juice, then I think it is important to still try to limit it and maybe just like keep it to, usually we say half a cup a day for most children in terms of juice. But then, you know, I would say like for younger kids, you really try to delay the point at which you're introducing juice to them, because what really happens is that when children consume too much juice, they may not be hungry at the time for the meal, right? So then that's when they will not accept, you know, certain foods, or they won't eat their meal because they've been drinking juice the whole day. And they will definitely miss out on other important nutrients that their bodies need to grow. So it is important to know that children do not need juice to be healthy. And instead, I would say, like, if you, for example, if you want to work with the juice, so offer juice less often or dilute it with water. Have water in place of juice in a cup, for example, and then serve maybe just like juicy fruits as snacks. So just, you know, basically just giving them fruit in place of the juice to replace that.
So it's always better the fruit instead of the use of the fruit, right?
Absolutely, exactly.
And that is because of what?
Yeah, because if you think about it, if you are going to have like a cup of juice, it's going to take at least, you know, 2 to 3 fruits to make like, for example, 1 cup of orange juice, versus if you're actually eating the orange, in that case, you're getting the fiber, you're feeling more full. So that's basically the biggest difference. So the fiber is quite important.
Ok, entonces relacionado con el agua, pues sabemos que a los niños les encanta el jugo, por ejemplo, los refresquitos, el agüita dulce en vez del agua simple. Y entonces dice, cuando tiene que ver con los líquidos, dice, sabemos que a los niños les encanta el jugo, pero hay que limitárselos. De hecho, para los niños más pequeños, mientras más tardemos en darles a probar el jugo, mejor para los padres, porque en realidad, dice, a los niños no les hace falta el jugo. Dice, la cantidad en todo caso recomendada para los niños para tomar jugo es de medio vasito de jugo al día, medio vaso de jugo al día. Dice, pero eso, mientras más podamos retrasarles que conozcan el jugo en la vida, mejor. Dice, porque además de esto, además de que no lo necesitan, eso puede hacer que no sientan hambre para cuando llegue la hora de la comida, la hora de la cena o la hora del lunch. Si tomaron jugo, va a hacer que no sientan hambre para ese momento. Entonces, dice, hay que dárselos menos seguido o más esporádicamente. Y si se los damos, incluso también sería recomendable diluírselos con agua. Dice, en todo caso, si tienen ganas de algo así como un jugo, mejor darles la fruta completa como tal en vez del jugo. Yo le decía, ¿por qué la fruta en vez del jugo? Y entonces, ella nos decía, porque para poder sacar un vaso de jugo, por ejemplo, te hacen falta 2 a 3 frutas. Para poder sacar una cantidad suficiente para una porción, pues te hacen falta el jugo de varias frutas, 2 o 3 frutas. Dice, en vez de que si te comes la fruta completa, pues también tienes la fibra y tienes esa sensación de saciedad por más tiempo. Y bueno, obviamente te alimenta más, tiene más nutrientes que solo el liquidito, solamente la fruta. Ok, so finally, how can people find you, Farah? Because if people want to ask you more questions or want to go with you for an appointment, or anything, how can they reach out to you?
Yeah, so I work at an organization known as Unison Health and Community Services, and we serve the Northwestern region of Toronto. So we work out of actually 5 different locations. And if you want to reach us, you know, you don't even really need a doctor's referral, but yeah, you can ask your doctor to refer yourself to our program. But our number is 416-787-1661. And you can just call that number and get in touch with our diabetes education program.
Perfect. Ok, para encontrar a Farah lo que tienes que hacer es comunicarte con Juni. Si yo te decía que Farah pertenece a esta organización, que es hermana, ¿verdad? Hacemos muchas cosas en conjunto, la radio con Juni, son Community and Health Services. Ella se encarga también, está en la ubicación en donde atienden a la comunidad del noroeste de Toronto. Tienen 5 ubicaciones distintas y en realidad dice no necesitas una referencia para acercarte al departamento de diabetes y nutrición que tiene Unison. Y bueno, el teléfono para poder localizarlos a todo este departamento del que forma parte Farah, es el 416-787-1661. Farah, thank you so much for this segment again and see you next month.
As always, it was a pleasure speaking to you. Have a wonderful day. Thank you.
You too. Bye-bye.
Bye-bye.